Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Continuamos aquí en Emprender es clave. Ya se incorpora, ha llegado la profesora María Elena Dresen. María Elena se incorpora a nuestro programa. ¿Cómo estás, profesora?
Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va?
Muy bien. Y sabes que ya tenemos en sintonía, querida profesora, a nuestro invitado del momento, Andrés Carey, abogado, emprendedor, un abogado de la Universidad Católica. Trabajó durante 6 años en el estudio de abogados de Carey y compañía, un tipo de jerarquía muy importante, y que nos va a hablar sobre todo porque es un experto en el tema de hidrógeno verde, un tema apasionante.
¿Puedo yo aportar un par de cosas?
Sí, por
Andrés Carey es abogado, emprendedor, ha tenido algunos emprendimientos de base tecnológica, sabe muy bien cuando uno habla de brecha digital, bueno, hidrógeno verde, entre otros temas que son súper importantes porque además él es candidato a la Asamblea Constituyente, así que es importante que planteemos estos temas también acá en el programa, donde obviamente son parte de nuestro eje de interés. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Yo personalmente estoy muy contento porque de todas las entrevistas que me han hecho en los últimos 2 meses, ya sea prensa escrita, radial, esta fue muy lejos la que más estaba esperando. Yo sigo la vena. Hace muchísimo tiempo no me pierdo ni un capítulo de Show Me de Impacto con Tomás Sánchez, así que aquí soy un fan de Elena.
Además nos costó poder coordinar esta entrevista. Oye, no, pero esto aparte de tirarnos flores tiene que ver con temas en común. Háblanos un poquito de qué es lo que habías venido tú haciendo esta carrera de la Comisión Constitucional.
Por mi parte, yo viví un tiempo fuera de Chile, hice un máster en Derecho Corporativo en la Universidad de Nueva York y después trabajé un año abogado en Wall Street y volví de vuelta a Chile con una visión un poquito más holística de para dónde iba la tecnología y renuncié a mi trabajo y me aceptaron en Singularity University, en el campus de la NASA, en Silicon Valley, y ahí me mostraron una visión de para dónde iba el futuro con todo lo que era inteligencia artificial, tecnología de la información, todo lo que es impresoras 3D, biotecnología, nanotecnología, energía solar, cibercrimen. Y ahí volví de vuelta y dije, estamos en un problema porque no estamos conversando de los temas que son realmente de futuro, sino que creo que nos estamos quedando pegados en discusión de quién tiene la culpa, o si es un sistema o otro sistema, pero son conversaciones un poquito más añejas que no tienen que ver con lo que está pasando hoy día. Entonces yo llevo ya 5 años alegando y reclamando, y vino la oportunidad de la Convención Constituyente. Yo voté apruebo porque creo que hay cosas que funcionan bien, pero que se pueden mejorar muchas otras cosas, y dije, mira, si sigo alegando, no llego a ninguna parte, así que me voy a tirar de candidato para contribuir, para poder, en el fondo, tratar de elevar los niveles de conciencia, de las cosas que se conversan, y en ese sentido he tenido que aprenderme todas las cosas más técnicas. Yo también soy abogado, entonces todo lo que es Tribunal Constitucional, el Banco Central, el régimen parlamentario, pero yo enfoqué mi candidatura en 2 temas que yo creo que son clave en el futuro. Uno, en la revolución digital, que estamos en la mitad de la revolución digital, que es una de las revoluciones más potentes en la historia de la humanidad, mucho más fuerte que el Renacimiento, mucho más fuerte que la revolución industrial. Eso es un eje. Y el segundo eje es la revolución energética, porque ya estamos pasando claramente de todo lo que se habla de energías fósiles, de todo lo que es el petróleo y el gas, a todo lo que son las energías renovables, especialmente hay varias energías renovables en las cuales Chile tiene un lugar privilegiado en el planeta Tierra, pero hay 2 que son las que están explotando más fuerte, que son la eólica y la solar, y en ambas tenemos unas ventajas competitivas impactantes con respecto al resto del mundo.
Oye, Andrés. Sí, profesora, por favor.
Sí, sí. Que le iba a preguntar porque hay mucha como intencionalidad puesta en la nueva constitución, estamos ya súper cerca de esta nueva elección, etcétera. Pero ¿qué cosas de eso que tú acabas de mencionar se pueden efectivamente poner en la constitución y de qué manera uno le puede hacer énfasis a esto? O sea, ¿cómo debiéramos guiar esta conversación?
A ver, la Constitución son un conjunto de principios, de valores, o sea, es un librito cortito, en donde después los principios que están ahí se tienen que aterrizar mediante la dictación de leyes, que son los parlamentarios los que hacen eso, pero ellos tienen que seguir un poco lo que dice la Constitución. Entonces, dentro de esto, no es tan tanto lo que se pueda poner adentro de la Constitución respecto a esos temas, pero sí, a ver, primero con el tema energético. Actualmente hoy día, la Constitución, en el artículo 19, número 8, que consagra los derechos de las personas, habla del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y después dice que es deber del Estado velar porque esto se cumpla. Entonces, en el fondo, mecanismos de fiscalización, ir a perseguir a empresas que no estén haciendo eso, etcétera. Yo creo en el sentido que lo que tenemos que hacer en esta pasada es dar vuelta, en vez de que sea un mandato negativo, tiene que ser un mandato positivo. Uh-huh. ¿En qué sentido? Tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, punto seguido, y debería decir, es deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a energías limpias. De esa manera, si es que algún gobierno populista quiere abrir una mina carbón, estaría la Constitución que nos estaría protegiendo, porque estamos como ciudadanos, estamos imponiendo un mandato a cualquier gobierno de turno que tiene que moverse en dirección a energías limpias. Eso es respecto a la energética. Y respecto a la revolución digital, yo copiaría constituciones que van mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Constitución de Estonia, que es probablemente el país que tiene, o sea, es el país con mayor penetración digital de Europa, y dictaron la Constitución en 1992, cuando se separaron de los rusos. Y en 1992 tienen cuatro artículos que consagran los derechos digitales. Yo me movería en ese sentido.
Oye, qué curioso lo de Estonia. ¿Y qué dicen esos artículos, más o menos, a grosso modo, esos artículos de la Constitución de Estonia?
Son cosas bastante amplias, porque, por ejemplo, con el tema de lo que les acabo de decir de la transición a energía limpia, si la Constitución dijera es deber del Estado propender a una rápida transición de energías fósiles a hidrógeno verde, mataste la Constitución, porque las tecnologías pueden ir creciendo y expandiendo, se van cambiando, la tecnología avanza demasiado rápido. Entonces, en el mismo sentido, los derechos digitales tienen que ser amplios. Tienen que ser, por ejemplo, el de acceso a Internet lo plantean como que es deber del Estado darle acceso a todos los habitantes de la población a la era de la información, a toda la información que esté disponible. En el fondo, es que todos tengamos conectividad. No estamos hablando, por ejemplo, 5G, va a traer otra tecnología y va a habilitar temas muy importantes que probablemente van a tener que ver con inteligencia artificial y cosas así, pero en el corto plazo no puede ser que algún chileno no agarre su smartphone y no le llegue señal. No puede ser eso. Entonces hoy día tenemos banda ancha, pero perfectamente podríamos propender a dar las condiciones para que entren compañías como Starlink de Elon Musk, que ya pidió permiso a la Subtel para operar en Chile, de manera que en algún lugar donde no lleguen los cables, por ejemplo, en el extremo sur de Chile, por lo menos sí hay acceso a algún tipo de conectividad a los satélites de Starlink, por ejemplo, entre muchas otras empresas.
Una pregunta en ese sentido, porque claro, Starlink entra a poder operar en Chile o pide los permisos para operar en Chile, pero siempre en vista de algo que tiene que ver con nuestra matriz económica, y es relacionarse, por ejemplo, con el mundo minero, donde efectivamente necesitan mucha conectividad, donde se ha metido mucha tecnología, pero ¿cómo pensamos también, o me imagino que tú tienes reflexiones al respecto, cómo vamos transitando a una economía con un poquito más de valor, ¿no? El 2.0, como le decimos a esta economía social, en vez de estar siempre pensando en la economía extractiva, porque si lo hacemos por regulación de mercado, vamos a seguir igual, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Elena. Yo creo que ahí estoy tocando un temazo que venimos hablando los últimos 20 años, en donde la economía chilena se basa en base a un modelo extractivo, de que el cobre y todos estos temas, y después exportamos el cobre y nos devuelven el cobre con mayor valor agregado. En ese sentido, tenemos que avanzar hacia una economía donde se genere más valor, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Pero lo que es muy interesante es que tenemos la oportunidad de comenzar con ese modelo de más valor agregado con el tema de la energía limpia. Porque como están tan nuevas, y en el fondo Chile ya el ministro Llobet y además una comisión de expertos como está Eduardo Vitrán, está el expresidente Lago, está la de Branlot, que están tratando de generar una política de Estado en donde la producción de hidrógeno verde no es que sean un par de empresas con energía eólica o solar produciendo hidrógeno verde. Si de verdad generamos un mercado importante que nos puede dar una cantidad de ingresos para nuestro país, tiene que ser por la vía de generar una industria alrededor del hidrógeno verde. ¿Qué tipo de industria? Uso de refinerías, la creación de amoníaco doméstico, hidrógeno verde para camiones mineros, camiones pesados de ruta, para buses de larga autonomía, inyección del hidrógeno verde en los actuales ductos de gas que existen en la actualidad, que puede llegar hasta un 20%. en el fondo, si nosotros, más que en el cobre, era extraer cobre y mandarlo hacia afuera. Aquí es producir hidrógeno verde, pero al mismo tiempo crear una industria alrededor de eso que genere valor agregado. Si no, vamos a caer en exactamente el mismo dilema que tenemos con el cobre.
Oye, Andrés, y para la gente que no está tan imbuida del tema de hidrógeno verde, ¿podrías explicar un poco en qué consiste y cuáles son las proyecciones que tú ves para el hidrógeno verde en Chile?
Sí, mira, el hidrógeno verde, o sea, más bien el hidrógeno como combustible ha existido siempre. De hecho, por ejemplo, los cohetes que se mandaron a la Luna, donde iba Neil Armstrong adentro, iban con hidrógeno. El problema es que para producir hidrógeno era demasiado caro hacerlo, porque había que usar energías fósiles para poder hacer el proceso de llegar a lo que se llama la molécula del H2, que es el componente más abundante del universo. La diferencia que está ocurriendo hoy día es que hoy día, a través de un proceso llamado electrólisis, se logra la separación de la molécula del agua. El agua es H2O. Entonces, utilizando, por ejemplo, la energía eólica del viento o la energía solar, alimentan este proceso llamado electrólisis, en donde se produce un proceso químico muy intensivo, en donde se separa la molécula del H2 y se separa el O. Y queda la molécula de H2 y eso se condensa y se puede meter en unos camiones, por ejemplo, y el día de mañana puede llegar a una bomba de encina y tú, en vez de meterle diésel o gasolina a tu automóvil, le metes este H2 que funciona exactamente igual. ¿Y por qué se llama verde? Es porque tú podrías producir este H2, pero mediante energías fósiles contaminantes. En este caso, el inicio de la cadena es verde, porque lo que estamos usando es el viento y es el sol, y son dos tipos de energía abundante, pero que con los avances de la tecnología no habíamos sabido cómo poder aprovecharlo, y en este minuto, con estas innovaciones, se está pudiendo poder producir este combustible a raíz de estas energías limpias.
Oye, es súper importante lo que tú estás diciendo, además, considerando que en el mundo hoy día hay una tendencia no menor respecto a cómo se van generando ciertas producciones, ¿no? Y de qué manera también, sin ir más lejos, entre la exportación que tiene que tener ciertas certificaciones o al menos ciertos estándares, ¿no es cierto?, respecto a producción verde, limpia, etcétera. Y más encima que hoy día fondos de inversión gigantescos como BlackRock están financiando con mayor ¿cómo podríamos decirlo? De mejor manera, aquellos que efectivamente cumplen con alguno de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, no, también estamos como atrasados en esa discusión, o sea, como que deberíamos ya estar pensando hace mucho tiempo en ello, ¿no?
Claro, y en ese sentido tú tienes mucha razón. Nosotros tenemos, mira, el plan de hidrógeno verde. La primera etapa es tratar de crear un mercado para autoabastecernos nosotros, para nosotros dejar de tener que importar petróleo y poder usar nosotros el hidrógeno verde, pero al mismo tiempo, entre comillas, tenemos suerte, porque los países europeos que firmaron el Acuerdo de París, ellos tienen unas metas muy estrictas de reducción de emisiones de aquí al año 2050. Entonces, ellos también están produciendo hidrógeno verde, pero la cantidad de hidrógeno verde que necesitan es muchísimo más del que pueden producir. Entonces, en ese sentido, están contactando a países como, por ejemplo, Chile, para que les envíen hidrógeno verde para poder llegar a cumplir las metas que se estaban proponiendo. Y en ese sentido, el gobierno de Chile firmó hace como un mes un acuerdo con el puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es donde entran todas las mercaderías de Europa, y lo firmaron porque ya se dan cuenta que necesitan eso. Y es tan increíble, tú sabías, Elena, que aquí tengo los datos, el 13%, se dice que el 13% del hidrógeno verde del mundo se va a producir en la zona de Magallanes.
Mira. Oye, o sea, ¿va a ser nuestro futuro cobre, Andrés? O sea, en términos de lo que nos puede generar como país.
Mira, va a ser una industria gigante. Dicen que va a ser una industria de la mitad del tamaño del petróleo, a ese nivel de tamaño. El problema es que esto es un tema de mentalidad. Es como Henry Ford cuando decía: aquellos que dicen que pueden y aquellos que dicen que no pueden, generalmente los dos tienen la razón. Si es que nosotros no hacemos nada, no vamos a generar esta industria. Y si es que seguimos teniendo la mentalidad bajista, no vamos a hacer esto. Ahora, si de repente decimos, sí se puede, sí lo vamos a hacer. A mí me gusta poner el ejemplo de la selección chilena, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Bravo, de Medel, que de repente eran chilenos, etcétera, o el Chino Río, y de repente se les metió en la cabeza decir, oye, sí podemos ganar el Mundial. Bueno, no ganaron el Mundial, pero después ganaron dos Copa América al hilo, al subcampeón de ese mismo Mundial. Entonces, esto para mí es un tema de mentalidad, que lo habla mucho Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity, los americanos saben mucho de esto, que esto tiene mucho que ver con si nos creemos el cuento o no.
Exacto.
Si nos creemos el cuento, esto lo podemos hacer. Si no nos creemos el cuento, no lo vamos a hacer.
Mentalidad ganadora, Andrés, totalmente.
Andrés, oye, le fue muy bien a Vidal con Alexia todo esto el fin de semana. Oye, de todas maneras, una pregunta. ¿Tú crees que, pensando en que en una nueva constitución que pudiera garantizar alguna de estas cosas, que no quedara solo al mercado, por ejemplo, el tema de la brecha digital, etcétera, que lo hemos conversado harto acá en el programa, Andrés, ¿tú crees que después qué viene? ¿Viene a educar a nuestros parlamentarios? Porque yo no veo que en el Parlamento hayan conversaciones de este tipo.
Sí, mira, lamentablemente esto es o sea, en la Constitución son principios generales, no se puede entrar a legislar sí. Todo a través de la Constitución, pero sí te genera un efecto, psicológico de que si es que esta Constitución que es dictada por ciudadanos, de repente tiene esta cláusula de la energía limpia y tiene cuatro derechos digitales, donde una de las cosas que la ciudadanía dijo que era importante era reducir la brecha digital por la vía de darle conexión o asegurar las condiciones para que se genere conexión a toda la población, ahí los diputados, los senadores tienen que apurar. Ahora, si tú me preguntas a mí, Elena, yo creo que este problema es mucho más profundo, porque aquí tiene que ver con la educación. Aquí estamos hablando de qué tipo de educación es, si es por un lado o para el otro, pero nadie está hablando del tipo de educación que estamos dando. Tenemos que cambiar la educación a orientar a nuestros jóvenes a una educación digital, a que tengan trabajos digitales. Se viene una tarea titánica de digitalización del Estado en los próximos 10, 12, 15 años. Y yo creo que una muy buena o sana política de Estado sería empezar a capacitar ya a los estudiantes, a los que tienen 16 años, 17, 18, 19, para que aprendan a programar, para que sean expertos en blockchain, para que sean los propios chilenos los que digitalicen el Estado. De lo contrario, vamos a terminar haciendo lo mismo que hacemos siempre, contratando a los norteamericanos, contratando a los europeos, a los chinos, para que hagan una pega que la deberíamos estar haciendo nosotros. Si nosotros logramos reorientar la educación en ese sentido, en vez de seguir entrenando a nuestros jóvenes a que sean electricistas o para que tengan trabajos que ya no existen, porque esta revolución digital es tan potente y se está moviendo todo hacia otro sentido. Si nosotros tenemos esa visión de futuro y nos damos cuenta que tenemos que apuntar hacia allá, bueno, vamos a ser nosotros los que vamos a poder crear empleo para poder digitalizar el Estado y esto se va a transformar en un círculo virtuoso. Ahora, eso no va en la Constitución, Elena, eso tiene que ser un despertar de conciencia de todo el mundo.
Oye, muchísimas gracias.
Andrés, ¿dónde, por qué distrito vas? Para que la gente lo sepa.
Yo voy por el distrito 11, que comprende Loba Nechea, Las Condes, Peñalolén, La Reina y Vitacura.
Perfecto.
Que me dejaste fuera el distrito, Andrés, pero igual hubiese, con todo lo que dijiste, estaba pensando votar por ti. Andrés, te mandamos un abrazo. Oye, muy interesante, yo me quedo con ese eslogan, mentalidad ganadora y proyección futuro. O sea, meter el chip de Alexis Sánchez y Arturo Vidal también en esta proyección del hidrógeno verde y en la brecha digital, en todo, viejo. Tiene que estar ahí. Así que
si llegamos a hacer eso, no nos va a parar nadie. Cambiar el chip, no nos va a parar nadie.
Tiene el poder, tiene la fuerza. Andrés, muchísimas gracias.
Vamos, Chile, que se puede.
¡Cantemos el himno, carajo!
¡Vamos, Chile, carajo! Ya, besos. Chile. ¡Chao! Ya.
Oye, qué potencia, Andrés Carey.
Me encantó.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Porque todos los días lunes nos damos una buena vuelta por el mundo para saber qué es lo que está pasando en otros lugares que no sean nuestro país, porque estamos tan acostumbrados a mirarnos el ombligo, Roca Balbuena, que siempre es bueno partir la semana con algo que sea un poquito distinto. Por ejemplo, podríamos viajar a Argentina, como te decía yo, ¿no?
Así es, profesora, nosotros, la gente ya lo sabe, tenemos un stock de enviados especiales, un stock de personas que nos van reportando lo que está pasando en distintos lugares del mundo, y uno de ellos está radicado en Argentina, es un porteño, 1.76 m, pegado, es un atleta y también un cronista, uno de los mejores cronistas de Argentina, es un tipo que ha escrito en los mejores medios latinoamericanos, es un ciclista que ronda por la ciudad pedaleando y a la vez atendiendo lo que pasa. Señoras y señores, para informarnos qué está pasando con Argentina, qué está pasando con el COVID y qué está pasando con la rebelión de la gente ante las medidas sanitarias, presentamos a nuestro querido amigo Emiliano Gullo. Emiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Emiliano.
¿Cómo estás? No pudieron contactar a ese cronista atlético y me llamaron a mí. Está bien. Bueno, segunda opción está mal.
¿Ha hecho estragos en tu cuerpo la pandemia, Emiliano? ¿Los encierros?
Sí, pero ahora ya nos estamos poniendo a tiro. Tengo un parque cerca, me tuve que mudar y lo estoy aprovechando.
Muy bien.
De hecho, me escuchan un poco agitado porque vengo de correr, justamente.
Sí, claro, creemos. Te creemos.
Oye, están con problemas ahí severos de contagio, de cierre de actividades, de fronteras. Cuéntanos un poco cómo está la situación hoy día en Argentina en primera persona, porque uno puede ver las noticias, tú sabes que los canales tienen sus tendencias, etcétera, etcétera. Pero tú, que lo vives en el día a día, ¿qué es lo que está pasando allá?
Y es todo un gran quilombo, porque semana tras semana es la ola, ¿no? La ola. Ya estamos totalmente inundados de casos de COVID y cada semana que pasa se perfora el último límite. Entonces hay camas colapsadas. Hoy lo concreto que sucede, por ejemplo, es que ustedes saben que en Argentina, y puntualmente donde vivo yo en Buenos Aires, hay mucha prepaga y las prepagas ya no tienen camas en sus clínicas y demás, y están derivando de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, al conurbano Gran Buenos Aires, y a veces hay gente que le agarra una peritonitis o una apendicitis y lo tiene que operar, o se fractura jugando al fútbol, y quizás está a 2 o 3 horas hasta encontrar un hospital, una clínica, ¿no? Recorriendo 200 kilómetros puede recorrer hasta encontrar un lugar. La situación en este momento es picante, como decimos. Está lo que no queda muy claro es qué es lo que pasa con las cepas, ¿no? ¿Cuál es la que está más virulenta, digamos? Pero sí, está complicado.
Oye, Emiliano, a mí uno de los temas que me ha impactado y un poco me ha impactado y otro a la vez lo he tomado como con naturalidad, sabiendo cómo es el porteño, el argentino también, es esta como a raíz del endurecimiento de las medidas sanitarias que ha habido hace unos días de parte del gobierno, la rebelión de la gente. Se sugirió el cierre de clases y los argentinos salieron a la calle para impedir el cierre de las clases y que se mantuvieran los colegios abiertos. Hoy día veía una noticia de un tipo del gremio del gimnasio argentino, que es como una religión en Argentina, diciendo que no van a cerrar los gimnasios porque los gimnasios son un agente de salud y no se piensa cerrar. Y también los restaurantes. Hay una rebelión muy intensa en Argentina. ¿Cómo se está viviendo eso?
Sí, hay un grado de susceptibilidad y de irascibilidad, no me sale la palabra, la creta muy irascible, lógico, ¿no? Después de un año de cuarentena, un poco antes que iniciara, como el año pasado, un poco antes que iniciara el frío, que comenzara el invierno, el gobierno empezó a tomar medidas ante los casos, la subida de casos, medidas restrictivas en cuanto a la circulación, que a mi juicio, de hecho, son bastante leves, porque durante el día se circula. Los colectivos están llenos de gente, prácticamente no tienen grandes ventanas. Los restaurantes atienden en la calle. Lo que está cerrado es cualquier tipo de lugar que atienda al público y circulación desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. O sea, más o menos cuando no circula tanta gente. Entonces las medidas no son tan restrictivas. Dicho esto, no fue una sugerencia lo del gobierno nacional, fue un decreto de la suspensión de clases, ¿no? Como decía una gran intelectual argentina, Moria Kazán, que a veces ha deslumbrado también en las pasarelas, los chicos se contagian de los piojos en los colegios, no se van a contagiar del COVID. Es bastante peligroso el contagio en los colegios y la circulación que implica llevar los chicos al colegio, ¿no? Pero ahí se cruzaron los intereses políticos, y ustedes saben que la capital federal, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es gobernada por Horacio Larreta, que es la última esperanza blanca de la derecha argentina. Entonces, ¿qué dijo el bueno Horacio? No, como es una ciudad autónoma, yo las clases no las cierro. Y fue a la justicia. Y todo se empantanó. y los chicos no saben si ir al colegio, si no ir al colegio, los padres no saben si mandarlos, a uno los mandan, otros se contagian, entonces por lo demás no van. Pero como no hay suspensión de clases, tampoco hay clases virtuales. Entonces, ergo, los chicos no tienen clases.
Entonces, es un problema.
Es un delirio total.
Un delirio total, porque si no siquiera estás dando la educación a los niños online, o sea, es complicadísimo eso. Y eso finalmente no lo resuelven por algún protocolo. ¿Hay alguna percepción respecto de dónde están y hacia dónde van? Alguien nos decía hace algunos días atrás acá en el programa con el Roca que efectivamente lo importante sería saber dónde uno está y hacia dónde va, que ha sido como lo han manejado los países, no sé, que uno ve como icónicos que han podido volver a ciertas libertades, Israel, etcétera. En este caso no tenemos idea para dónde vamos.
Sí, sí, está clarísimo hacia dónde, hacia el paredón. Estamos yendo sin freno. No, lo que guarda cierta esperanza es esta posibilidad que tiene Argentina de, en junio, cuando vuelvan las muestras de una protovacuna rusa, cuando vuelvan de Rusia justamente de unos chequeos, el laboratorio Richmond argentino tiene la capacidad, tendría la capacidad de producir cientos de miles de vacunas desde junio, Sputnik, ¿no? Yeah. Eso sería, bueno, bastante alentador. O sea, eso sería la salvación, digamos. O sea, ahí Alberto Fernández pasaría de ser un presidente temeroso a ser San Martín.
Oye, y viste, hay una frase de Alberto Fernández que dice, a mí la rebelión no. Eso lo vi entre comillas. Hay un grado, esta rebelión que tiene la gente, ¿cuál es el perfil de esas personas que están saliendo a las calles a protestar contra las medidas sanitarias? ¿Se podría hablar de un redneck porteño, de un redneck argentino? ¿Que hay un grado de ideología en los que están manifestándose?
Sí, claramente. Para mí son místicos liberales.
Muy bien.
Gente que cree, los terraplanistas, ¿no? Gente que cree en los ovnis y que no cree en el Estado. Ningún Estado, ni el de derecho, ni el ninguno. Y, por supuesto, no cree en las vacunas y cree que la vacuna... Pero de verdad, suena... Al principio parecía chiste, parecía... Pero gente que de verdad cree esto. Que te van a inocular algún germen comunista porque es Sputnik.
Que te van a poner 5G.
Y entonces se lanzan a las calles. Ellos dicen a defender la República. Habría que preguntarle qué república, ¿no? La república mística de la Argentina.
Oye, Emiliano, y esto se combina con algo que es gravísimo, que tiene que ver con la situación económica que vienen arrastrando en Argentina. Nosotros tuvimos ahora un buen crecimiento del IMASEC, pero sabemos que todo eso está bastante apoyado con los retiros que hemos ido haciendo de nuestros fondos de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando allá a nivel económico? Porque me acuerdo que la última vez que hablamos estábamos mal. Me imagino que con estas nuevas restricciones esto también agrava la situación, ¿no?
Sí, y ahora está peor. Y ese es uno de los puntos por los cuales el gobierno no avanza en las restricciones, porque es consciente también de todo lo que se perforó y se destruyó el tejido socioeconómico durante todo este año, porque de otra manera sí iría a fondo con las restricciones y tomarían las mismas medidas que el año pasado, que fueron restricciones totales de circulación, cierre de negocios, ¿no? Todavía siguen cerrando muchos restaurantes. Quizás Roca se acuerde, ahí cerca de donde trabajábamos nosotros en el diario Crítica, el microcentro porteño, lleno de restaurantes, de bares, de cines, de teatros y demás, de bancos. Hoy es una zona zombie, totalmente zombie. Cerraron locales por doquier, cerraron restaurantes, no solamente ahí, ¿no? Pero esa es una zona bastante representativa, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y de lo que sucede a nivel económico. Oye, y la inflación, ¿no? Que nos está perforando.
Y tú la otra vez hablábamos, Emiliano, y tú también hablas de que hay un sentimiento de rabia, hay una cosa interna en los ciudadanos que han empezado como a tener una impotencia. Y me hablabas del caso de dos McDonald's que se destruyeron en Almagro y que parece que unas muchachas Rappi estaban fuera de sí, entraron ahí. Cuéntanos un poco ese sentimiento que está pasando en la gente y qué pasó con esos McDonald's en Almagro.
No, bueno, eso es una posibilidad siempre latente que suceda, sobre todo en el McDonald's que vos te acordarás, el de 9 de julio, ¿no? Sí. Que tiene, es tanto, está tan naturalizado que siempre lo destruyan, que la cuenta de McDonald's Argentina, algo así, cuenta Obelisco, ¿no? Una cosa así, dice, por favor, no vengan, estamos cerrados, no vengan a destruirnos. Es espectacular, si pueden, síganla, es muy graciosa. Ahora no hay tantas manifestaciones que puedan romper, salvo de los místicos liberales y de una izquierda trotskista que marchó esta semana porque pide básicamente mayor ayuda económica, ¿no? Mayor presencia del Estado. Y hay algo que es cierto. No sé qué pasó en Chile, pero me imagino. Acá el gobierno argentino tuvo la posibilidad, tiene la posibilidad de sacarle plata a los que más tienen, sencillamente por tratarse de una situación excepcional, y amagó varias veces y nunca lo hizo. Entonces, otra vez, el ajuste y la inflación termina recayendo sobre el resto de la población, ¿no?
O sea, existe esa clase media, como en todas partes de Latinoamérica, esa clase media que nunca recibe nada, digamos.
Claro, y que está cada vez más horadada por todas estas crisis, ¿no? No sé si en Chile se le mordió un pedazo de la torta a los ricos.
No todavía.
¿Tú eres clase media argentina, Emiliano?
Sí, agarrado desde el balcón. pero sí, todavía hay un colchón, que es también el piso que subieron los 12 años de kirchnerismo, ¿no?
Y la clase media sigue siendo esa clase media contundente que es donde básicamente está el argentino, la clase media gorda, digamos, o sea, hay nuevos estratos dentro de esa pirámide social por Argentina.
Sí, se empezaron a caer con el macrismo, se empezaron a caer, viste, que la crisis te va empujando y el límite lo tenés cada vez más cerca y tenés el acantilado. Yo hoy tengo el acantilado ahí al filo y hay mucha gente y ya se cayó, ¿no? Y lo ves en las calles, porque uno se da cuenta cuando hay gente que no tiene las manos percudidas, que tiene piel sana, se nota que no es una persona que vivió en la calle, como si se nota cuando alguien vivió en la calle, y ese tipo de personas las empezamos a ver en la ciudad de Buenos Aires con el macrismo hace un par de años. Es decir, che, tipo no vivió en la calle. Claro, se cayó recién.
Viviendo en la calle. Oye,
entrando en los tachos de basura. Mira, hasta la cintura.
¿Y los migrantes? ¿Qué está pasando con eso allá?
Bueno, ya dejan de venir. Y los que vinieron hace un tiempo, que son los más precarios, ¿no? Los digo más precarios porque tienen menos redes de contención y de contactos, que son los venezolanos. Y mayoritariamente se dedican al delivery, ¿no? A esas aplicaciones de tipo Rappi, Pedido Ya, esas cosas. Pero,
¿y la, obviamente
están peor que nosotros, incluso.
Acá se habla, Emiliano, o sea, acá encuestas han detectado que la popularidad de Sebastián Piñera, que hace una semana llegó la aprobación a Piñera un 9%, esta semana tuvo un repunte, está en segunda encuesta en un 11%. ¿El presidente Fernández ha ido decayendo en popularidad, cada vez se ha vuelto más impopular, o tiene todavía un apoyo contundente de la población?
No, el apoyo es grande todavía, pero decayó en su momento, tenía más del 60% de la aprobación de la población, sí. Sobre todo cuando arrancó la pandemia, ¿no? En marzo, abril, mayo, Fernández parecía que era Churchill. Y hoy se parece más a el meme de él mismo que a Churchill, ¿no?
Claro, entonces, al meme.
Porque también hay que ser justos en un punto, por un lado, un año y pico de pandemia, cuando recién asumí la gestión, después de 4 años de macrismo, pero también es cierto que, como les decía antes, pudo haber hecho cosas como grandes impuestos y otro tipo de políticas más agresivas para los que más tienen, y no lo hizo. Y siempre es una mague, ¿no? Lo que más se le critica a Alberto Fernández es su tibieza, amaga y ahora atrás, amaga y ahora atrás. Yeah, entonces, es como el cuento del
lobo.
El lobo, ¿no?
Sí, claro. Oye, ¿y ahí qué pasa con el tema de la vacunación? Yo miraba en noticias internacionales que Keiko Fujimori, una de las candidatas peruanas a la próxima elección, prometía vacunas. Allá, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves tú tu propio futuro?
Bueno, acá se había hecho un acuerdo con un laboratorio argentino para que produjera las de AstraZeneca, pero por esas cosas extrañas del capitalismo moderno, se envasaban en México. El gobierno argentino pagó 60 millones de dólares a este laboratorio argentino para que tuviéramos supuestamente 20 millones de vacunas. Hoy tenemos cero vacunas de AstraZeneca, porque primero el laboratorio dijo que no tenían algo que le habían dado en México, que México no tampoco tenía, cuestión que básicamente esto es lo más parecido a un fraude, ¿no? Hace un par de semanas tuvo que salir el dueño de Hugo Sigman, el dueño de este laboratorio, a tratar de dar explicaciones, y muy rápidamente, en medio de ese conflicto, Argentina cerró el acuerdo con Richmond y se oficializó estas primeras partidas de la vacuna que se mandaron a Rusia para el chequeo y que supuestamente volverían antes de junio para empezar a producirla. O sea, ese es un escenario, como les decía antes, que podría llegar a ser fabuloso y que San Martín sería entraría en el cuerpo de Alberto Fernández. Y la otra es seguir, como hasta ahora, esperando las dosis de China y de Rusia. Hasta ahora tenemos 10 millones. Llegamos a los 10 millones de vacunas. En Argentina somos un poco más de 40.
Claro, falta 25%. Un
rato todavía. Entonces, el escenario más verosímil hasta ahora es que si quedamos así esperando el ritmo a cuentagotas de China y Rusia, y el escenario ideal es que funcionen las vacunas de fabricadas producidas acá, ¿no?
Oye, nosotros, Emiliano, siempre hablamos majaderamente de el túnel, cómo se ve el túnel, si hay luz al final del túnel. El túnel argentino, ¿cómo lo ves? ¿Tiene una ampolleta al final o está completamente a oscuras y no se ve para cuándo se prende una luz?
No, es una lamparita que tiene falso contacto. Tiene falso contacto, tic, 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 entonces se apagó y se prende, así. Pero bueno, si aprovechamos justo cuando conecta, estamos bárbaros.
Perfecto. Oye, Emiliano, muchísimas gracias. Por lo menos se te escucha sano. Y sigues pedaleando. Así
y de
que
buen ánimo, de buen ánimo.
¿Me escuchas respirar bien?
Sí.
Siendo una, claro, hoy corrí una vuelta más, por eso.
No, claro, seguramente se ubica el alcohol, esa alegría que estás teniendo en estos momentos, Emiliano, debe ser un producto artificial. Te mandamos un abrazo y te invitamos a seguir con el periodismo. El periodismo argentino está así con la bandera blanca, sacando la bandera blanca, haciéndola flamear, pidiendo paz. ¿El periodismo argentino está vivo?
Está con la bandera prendida a fuego, Roca. Bueno, el hermoso
beso, Emiliano. Cuídate mucho.
En todo momento.
Un abrazo, fuerza.
Chao, chao.
Chao, abrazo.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Con 41 minutos, seguimos aquí en Emprender es Clave junto a Roca Balbuena, hablando no solamente de buenas ideas, de innovación, sino también de proyectos que tienen que ver con el emprendimiento, pero que también quieren ayudar a otros. Qué interesante eso, ¿no? Cuando tienen impacto social.
Esa es la idea que debe primar, siento yo, modestamente.
Sí, yo también. Y eso es lo que prima cuando uno habla de juntos empujamos el carro. Vamos a conversar con Gonzalo Mendiberri de Seller Hub junto a Felipe González. ¿Cómo están? ¿Están los dos al teléfono, Gonzalo?
Estoy yo, Felipe.
Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás, Elena?
Bien, cuéntame un poquito qué es Juntos Empujamos el Carro.
Bueno, es una plataforma de apoyo y de seguimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Surgió debido al estallido social y, bueno, posterior a eso, a la pandemia. con un trabajo colaborativo que estamos desarrollando con Corfo, y la idea un poco es entregarle un plan de reactivación comercial para que las MIPES en un corto tiempo puedan aumentar sus ventas, que ha sido lo que más se han visto afectados con esta pandemia que hemos vivido el último tiempo.
¿De qué manera colaboran con Corfo? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, estamos participando en un programa Conecta y Colabora y en un Viraliza, que son unas líneas que están completamente enfocadas de reactivación a las MIPE, con Corfo Antofagasta y bueno, y Corfo también Coquimbo.
Perfecto.
Es un subsidio que entrega el gobierno, un cofinanciamiento.
Sí, claro.
Oye, Felipe, y esto es una especie de bazar, es una especie como de como una vitrina bien global donde se mezclan distintas marcas y ustedes aportan en el sentido de darle un empuje de marketing. ¿Cómo ha resultado en términos marqueteros esta plataforma?
Es que ha resultado bastante positiva, ya que no sé si un bazar como tal, sino más que vale una comunidad que ha venido creando y en pro un poco de poder reactivarlas. Entonces, en ese sentido, les facilitamos expositores con distintos tipos de conocimientos, materia un poco ya más profunda. Tenemos alianzas con distintas plataformas tecnológicas como lo es Quick, como es Wataform, como es Seller Hub. Contamos también con la colaboración de Chex, esta billetera electrónica también del Banco Ripley. Entonces, claramente todos los actores que están participando le entregan mucha más vitrina, y claramente la forma de poder marketear y la forma que las MIPES también se pueden empezar a posicionar es estar un poco bajo el alero de estas grandes marcas que en sí mueven mucho a mucha comunidad, a un número muy grande.
Sí, claro.
¿Y ahí qué resultados se pueden ver, así como en términos de experiencia? ¿Hay alguna historia que uno pudiera como traspasarle a nuestros auditores como para poder hacernos una idea de cuál es el impacto que efectivamente este tipo de iniciativas tienen?
Bueno, mira, partiendo porque muchos de las MIPES que están participando ni siquiera tienen computador.
Ya.
Y tienen una pésima conexión y una conectividad en las ciudades que hay en Antofagasta y en Coquimbo. Logrando, a pesar de eso, ya tienen su propio comercio electrónico arriba, online, están desarrollando venta de productos en vivo y en directo, por ejemplo, a través de Quick, una plataforma de venta de productos en vivo. Tienen múltiples vendedores a lo largo de todo Chile a través de la plataforma Seller Hub. Entonces, en ese sentido, todos los hitos que se han ido logrando con muy poco acceso a la tecnología que tienen estas MIPES, que se han visto más afectadas aún, ha sido bastante llamativo, ya que han aumentado las ventas. Hay MIPES que tenían cero ventas y ya llevan 3, 4 millones de pesos también en ventas en los últimos 2 meses. Entonces, claramente son números que no sé si se pudieron haber llevado a la realidad sin este apoyo que nosotros le hemos venido entregando. Y ha sido como un mensaje más o menos bien general. También nos hicimos cargo de poder facilitarle durante un periodo de 400 horas alumnos en práctica que trabajaran y desarrollaron su práctica profesional con ellos también. Entonces también lo dejaron bastante puesta en marcha para que cuando la economía ya se abra y bueno, volvamos a una nueva normalidad, ellos puedan comercializar y puedan vender a lo largo de todo Chile también.
Oye, Felipe, y esto siento yo genera dentro de lo que es el marketing, que es un gasto que toda empresa, todo emprendimiento tiene que considerar, es un ahorro sustantivo para las MIPES en el ítem marketing, ¿no? O sea, esto te permite abaratar costos.
Sí, claramente sí. Como una comunidad que son más de 120 MIPES que están participando, más de 100 alumnos en práctica. Nosotros como MIP Latam contamos con una base de datos y un alcance de más de 35.000, 45.000 MIPES también a lo largo de todo Chile. Y también con el apoyo del Corfo, nosotros prácticamente somos quienes hacemos el marketing por ellos. Entonces, claramente, claro, algún tipo de gasto asociado que las MIPES debiese incurrir, no lo incurre, ya que nosotros como plataforma, con las alianzas que tenemos y todo, hemos entregado y hemos cubierto ese tipo de necesidad que ellos tienen también. Entonces, se ha creado un círculo virtuoso en torno a los mismos productos que ellos tienen y como pequeñas empresas también.
Oye, es importante eso, y también te quería preguntar, Felipe, un poco como esta colaboración público-privada, gran empresa, los más chicos, startups, ¿cómo se ha ido dando eso también?
Es que bastante bien, bastante bien. Creo que el nombre lo dice todo. Juntos empujamos el carro y nos dimos cuenta que si nosotros no nos damos cuenta de que la colaboración es parte de la nueva forma como la empresa va a seguir adelante, yo creo que no se va a llegar a buen puerto. Y todas las empresas que han participado, que nosotros hemos venido sumando, como todos los marketplaces que existen, por ejemplo, al alcance también acá en Chile o en Latinoamérica, la misma cuenta Check, o estas startups, como tú comentaste, también es siempre con el fin de querer colaborar, siempre con el fin de querer entregarle un servicio, idealmente siempre si puede ser gratuito durante lo que dure el programa. Y la idea es que también después continúen también trabajando con ellos. Siempre como que entienden un poco que la necesidad de colaboración es mucho más importante, más que una frase como cliché para los medios, sino es una realidad, y todas las empresas que nosotros hemos venido sumando deben tener el mismo espíritu, y claramente todas la han tenido, y por eso el resultado del programa ha sido tan bueno.
Oye, Felipe, sacándote un poco de tu plataforma, pero a la vez sí vinculándola, ¿tú sientes que la pandemia ha afectado de forma muy dura a las áreas de marketing de las empresas y sobre todo las empresas chicas? ¿Cómo ha visto, cómo ha golpeado la pandemia a las áreas de marketing?
¿A las áreas de marketing como en general?
Sí.
¿O a las MIPES?
A las MIPES y una visión global desde tu perspectiva. Pero claro, en las MIPES, pero también en el fenómeno, en el marketing, como en el marketing post pandemia o durante la pandemia.
Es que yo creo que el área marketing ha tenido que reestructurarse, si me preguntáis a mí.
¿Ya?
Las MIPES claramente no tienen mucha área marketing, y su marketing son redes sociales. O sea, claramente eso, y no salen de eso. Y para el sector como más corporativo, ya más una empresa más grande, que
claro, más
sólida, ha tenido un poco que ir reinventando la imagen, ha tenido que ver un poco que el impacto que antes generaban comúnmente a través de una estrategia de marketing, actualmente con nuestra realidad no funciona, no es el caballo ganador que al final del día es el que te va a entregar el mismo resultado que anteriormente. Entonces yo creo que han tenido que darle un vuelco muy importante, y la colaboración, creo que empezar a unir marcas. Creo que la economía circular también ahí ha tenido un rol también bien importante a lo largo de cómo empezar a hacer las cosas también, cómo darle un foco completamente distinto. Es lo que al final del día nos obliga un poco a ir adaptándonos a la realidad. Yo creo que el marketing como lo conocíamos anteriormente ya dejó de ser una realidad y ahora es algo completamente distinto.
Oye, si la gente quiere ser parte de esta iniciativa, ¿cómo lo puede hacer?
Súper simple, se tiene que conectar a www.com/JS.
¿Ya?
Perdón, midlatam.com/JS. Y bueno, y registrarse en la plataforma. Porque nosotros ahora estamos terminando este programa en el norte de Chile, que bueno, termina el mes de junio y el mes de julio aproximadamente. Uh-huh. Y después nuestra idea ahora es lanzarlo a lo largo de todo Chile. Ya no solamente estar en dos regiones, sino estar en las 15 regiones del país. Y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, claramente, después, cuando se inscriban, dependiendo del lugar físico donde están viviendo, vamos a poder contarle un poco cuándo es el programa, cuándo va a iniciar, cuáles son las fechas también que dura todo esto. Entonces, mientras se inscriban, van a tener comunicación directamente con nosotros, le mandamos newsletter con información, con datos, hasta que comience nuevamente el programa en su zona geográfica, de ahí puede participar sin ningún problema.
Oye, estaba viendo, Felipe, que tienen comisiones bastante atractivas para los que tomen esta oportunidad con ustedes. Se habla de comisiones del 30% del valor del producto por cada venta que se concrete con su recomendación. Eso es un buen estímulo, me parece, es una buena estrategia.
Sí, bueno, de hecho hemos tratado de tener como estrategias bien interesantes y bastante fuertes también. Entonces creo que las alianzas que tenemos, como por ejemplo Seller Hub, la que tú mencionas, claramente tiene ese tipo de incentivos también para que cualquier persona pueda vender este tipo de producto y también pueda tener comisiones también por venta de producto. Entonces está siendo bien pensado, claramente va a ir mejorando con el tiempo. Esto también es una startup, como cualquier idea que hemos venido desarrollando como empresa, y la idea siempre es dejarlo lo más afinado posible y,
y claramente va a seguir mejorando, y nuestra idea también es invitar a las grandes empresas y invitar también a las plataformas tecnológicas también a que se sumen, ya que claramente aquí tenemos una masa crítica muy importante también, sí, de MIPES que necesitan ayuda y están completamente abiertos a querer utilizar estas nuevas tecnologías que claramente lo aceleran en su transformación digital.
Repitamos el sitio web para que la gente no se confunda, y si es que tienen redes sociales.
www.mitlatam.com/js.
Perfecto.
Y bueno, y las redes sociales en Instagram es @mitlatam y Facebook es @mitlatam. De ahí donde Perfecto. Claramente entregamos toda la información de lo que es la plataforma de Juntos Empujamos el Carro.
Oye, y el nombre es bien estimulante, el nombre tiene un chip psicológico que me parece muy pertinente, el Juntos Empujamos el Carro. Creo que engloba perfectamente el concepto, así que mucha suerte con lo que están haciendo, Felipe, y que les vaya muy bien con este proyecto muy interesante para las MIPES.
Muchas gracias
Roca, muchas gracias Alina, se pasaron y felices también de poder participar en este gran programa que ustedes están desarrollando.
Muchas gracias,
muy un abrazo, adiós, Felipe.
Un abrazo. Oye, interesante, muy, muy, muy interesante. Juntos Empujamos el Carro. No hay que perderse ni una iniciativa, yo creo, Roca, cuando uno está hablando de su pyme y cuando uno quiere que esto salga adelante. O sea, hay que estar con las antenitas, pero bien paradas, porque están pasando muchas cosas.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.